Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para otra semana de labor, analizando, examinando, comentando o contando simplemente lo que sucede en nuestro país y a veces también lo que sucede en el planeta. A veces parto con cosas muy importantes, o que a mí me lo parecen, y otras veces parto primero con un petit goûter, digamos, un aperitivo. Y en este caso el aperitivo con el que voy a partir consiste en otra de esas frases que suelta la gente del sector de la oposición, en este caso nada menos que el candidato, el señor Boric, el joven Boric. Estas frases que son, como lo he dicho tantas veces, frases nada más, que están calculadas para producir un efecto en la población, pero que no tienen ningún rigor científico, matemático, lógico, ni nada, tiradas al voleo, sin examinar los hechos, o sea, de la manera más irresponsable. Tratando de no sé qué, dijo Boric que la parada había costado más de lo que se gasta al año en salud mental. Y con eso supongo que él debe haber creído, yo no sé de dónde sacó eso, lo inventó o alguien se lo dijo y no lo comprobó, no lo examinó, flor de candidato presidencial, nada menos. Lo tiró pensando que con eso un montón de los picados de siempre, los que siempre están contra las Fuerzas Armadas, contra las celebraciones patrióticas, con, digamos, para tirarle, hacerle una guiñada a esos progresistas, se lanzó eso, sin saber mirar las cifras. La parada militar costó 280 millones de pesos. ¿Okay? Lo que se gasta en salud mental al año es 18.300 millones de pesos. Es decir, si ustedes hacen un poco de cálculo, cosa que no le voy a pedir a Gabriel, es mucho pedirle que hagan un cálculo a esta gente, esto significa que la parada costó el equivalente al 1,19% del presupuesto anual de salud mental. Eso es. Pero da lo mismo, si la cuestión da lo mismo. ¿Quién va a investigar, quién va a agarrar la calculadora y hacer esta pequeña operación que consiste, Boric, por si está viendo este programa, que usted agarra la cantidad más pequeña y la divide por la más grande y le va a salir una fracción en decimales y ahí usted calcula el porcentaje? Es re fácil, se puede hacer. En mi época lo sabíamos lo hacer eso los cabros segundo de preparatoria. Pero da lo mismo. Y aquí en esto ni siquiera es original Gabriel Boric, no es original ni consigo mismo, puesto que muchas veces ha salido con payasadas que no tienen ningún fundamento, y eso a su vez ni tampoco es propio de él solamente, sino que todo su sector viven con las frases hechas. Ya vamos a ir a la señora Yanna Proboste, que ha llevado esto, otra candidata presidencial, al extremo, y como resultado de eso, no podía ser de otro modo, su campaña va en caída libre, ¿verdad? En llamas cayendo. O sea, nunca se elevó realmente, o sea, no está cayendo, no ha logrado elevarse. Eso sería más exacto, creo yo. Lo importante es lo que ocurrió estos días de fin de semana, entiendo, no sé si el viernes o el sábado, da lo mismo qué día exactamente, en Iquique hubo una trifulca bastante grande, con gente molesta por el tema de la inmigración, que ha seguido aumentando, y se va acumulando. Ese es el punto. Y hubo una marcha contra la inmigración y la marcha terminó con una agresión a las pertenencias de algunos inmigrantes, les quemaron sus carpas, etcétera. Muy feo, pero yo se los había advertido. No sé exactamente cuándo, no voy a ponerme a buscar, pero hace mucho tiempo, incluso antes que empezara la llamada, ¿cómo lo llaman? La estallido social, antes que empezara la pandemia, antes de todo eso. Cuando el tema de la inmigración en un momento dado se convirtió en tema, yo recuerdo haber hecho por lo menos un programa de sábado y toqué el tema en otros programas también, acerca de qué pasa cuando la inmigración ya no es de una o dos personas, sino que empieza a aumentar el número. Y expliqué con un ejemplo de un pueblo chico en que empiezan a llegar inmigrantes. Expliqué que cuando llegan uno o dos inmigrantes, o 10, pongámosle, no hay ningún problema, al contrario, la gente se siente muy feliz de hacer un numerito de solidaridad a cero costo. O sea, no cuesta nada salir a recibirlo, van las autoridades, todos se sienten buenas personas, se sienten magnánimos, se sienten personas de espíritu tolerante, amplio, porque están recibiendo a dos o tres haitianos que no se ven en el pueblo. Pero después llegan 10. Y bueno, todavía, qué simpático, estos negritos, los haitianos. Después son 100 y ya empieza a producir alguna, se empiezan a hacer un poco demasiado visible, empiezan a juntar porque están viviendo todos juntos en algún lugar y así les ponía ese ejemplo. Y llega un momento en que ya el tema no produce ninguna satisfacción en ese público que se creía tan progresista, tan adelantado, tan sofisticado, tan amplio de mente. Y ya empiezan a molestarse porque resulta que esos extranjeros empiezan a ocupar zonas, ocupar barrios donde los chilenos mismos empiezan, o los nativos se empiezan a sentir extranjeros y empiezan a toparse con las costumbres a veces molestas de esos extranjeros, y después empiezan a ocupar cargos de trabajo que aunque ellos, los propios nativos, no los hayan querido, pero se molestan cuando los ocupan los extranjeros, y así sucesivamente hasta que se crea una situación conflictiva que termina mal. Se los dije muchas veces que así iba a ocurrir y así está ocurriendo. Lo de Iquique, porque me parece que fue ahí, o lo de Colchane, que es otra región donde se están calentando las aguas mucho, es la punta del iceberg, porque seguramente que situaciones que no han llegado a conocimiento público se han suscitado en Santiago, en otras regiones donde se juntan los inmigrantes, y van a seguir ocurriendo porque siguen llegando en masa. Más aún, esto ocurre en el contexto de un gobierno débil, moralmente, mentalmente, administrativamente, que hace que a poco andar esos extranjeros incluso empiecen a envalentonarse y empiezan, como contaba una persona, empiezan a llegar a los hospitales o a los centros de salud, no ya con un mínimo, digamos, de timidez o incluso de humildad o de recato, a ver si me atienden a mí también, sino que llegan, digamos, sacando pecho, diciendo, tienen que atenderme, pues si ustedes firmaron un tratado internacional y tienen que atendernos igual que a los demás. Y como a veces algunos de esos extranjeros tienen bastante más personalidad y cuerpo y presencia que el chileno medio, que es apagadito, que es cagoncito, digamos las cosas, entonces los atropellan, pues. Y empiezan a darse situaciones en que esos grupos minoritarios, pero que se organizan en forma instintiva porque vienen del mismo lado, porque comparten la condición de extranjeros, se organizan, conforman un grupo coherente, y frente a ello los vecinos empiezan a tener miedo. Y ese miedo a su vez genera rabia, y esa rabia tarde o temprano da origen a una marcha, y esa marcha da origen a una quema de las pertenencias de estos señores inmigrantes. ¿Y cuál fue el origen de esto? Una estupidez garrafal. ¿Se acuerdan ustedes, cierto presidente, que para justificar la llegada, incluso en aviones, vuelos nocturnos, por miles y miles y miles, yo no sé si por una cuestión de preferencias políticas personales o porque hubo, como algunos dicen aquí, instrucciones, tal cual como suena, de entidades internacionales que después premiaron a esta presidente con un cargo importante? Esta persona, o sea, doña Michelle Bachelet, decía, somos un país acogedor. ¿Qué es eso, un país acogedor? ¿En qué sentido un país es acogedor? ¿A quién uno acoge? Uno no puede ser acogedor a priori, ¿no? Si a usted le tocan el timbre de su casa y son sus amigos, sus parientes, usted los acoge con cariño y le sirve una copita de vino, quizás coman, se quedan a comer. Pero si hay un tipo que está pateando la puerta porque usted no le respondió al tiro y quería pedirle, oiga jefe, papito, una monedita, y usted no le dio la monedita, entonces usted no va a ser acogedor con ese fulano. Usted tampoco va a ser acogedor con alguien que esté subiendo por la muralla del jardín para robarlo, con un cuchillo aquí en la oreja. Usted no puede ser acogedor. Uno es acogedor con quien merece ser acogido, con quien uno quiere acoger. Y esto vale también para un país, porque además hay consecuencias mucho mayores. Entonces decir que un país es acogedor para caer bien con los progres de las organizaciones internacionales, que después van a pagar en especie, con cargo, a todos ellos, no solo a ella, y dejar que entren cientos de miles de personas, ya tenemos más de 1 millón de extranjeros en Chile. Eso es una estupidez. Y el actual gobierno sigue cantando la misma canción. No se atreven a decir de frentón, saben que más un país no puede aceptar más allá de cierto X número de gente para ser capaz de asimilarlos correctamente y que no se generen problemas, así que vamos a cerrar la puerta, así vinieran físicos nucleares a solicitar asilo. No. No se atreven, porque los están dominados por el discurso políticamente correcto imperante de que hay que portarse, hay que ser solidario, hay que ser acogedor, hay que recibir a todo el mundo. Cuando más se atreven a decir, como hace este gobierno, que tiene que ser eso de forma legal y ordenada, que yo no sé cuál es la gran diferencia, no creo que sea grande la diferencia, porque uno puede inventarse los papeles y cumplir los trámites que sea y entrar igual al final de cuentas. Esto no es un tema, como lo pinta el gobierno, de la entrada legal o la entrada ilegal. Este es un tema de que una sociedad no resiste más allá de cierto nivel de gente ajena, extraña, con otra cultura, o aunque tengan la misma cultura, que viene a presionar todo el aparato institucional, la economía, la salud, la educación, todo. Es un tema de si un país puede o no puede aceptar esas personas, no si son personas que están entrando de forma legal o ilegal. Eso es esquivar el bulto, no atreverse a decir la verdadera razón, que no podemos tener más gente, que ya tenemos más gente de la que debiéramos tener. No se atreven a decirlo porque es políticamente incorrecto, porque lo van a acusar a uno de racista. A mí ya me van a acusar de racista, como me han acusado tantas cosas, pero me da lo mismo ya. Un país no puede, pero primó esa estupidez y sigue primando hoy en día. Porque en vez de razonarse de conforme a la ley, por así decir, conforme a los hechos, a las cifras, a los estudios, los temas de las inmigraciones, hay una abundantísima literatura sociológica sobre esto. Hay una cuestión que se llama también sentido común. Está lo que nos dice la experiencia que han tenido en países europeos. Eso es lo que debe primar y no una frase, una abstracción de que somos solidarios o que somos acogedores o que somos buena onda. En Chile se acoge al viajero. No, dejemos eso para las canciones. El candidato Sichel, a propósito de esto, creo que ha puesto algunas objeciones a todo este proceso que se ha acelerado y que se va a acelerar ahora una vez que terminen las cuarentenas, una vez que se vaya apaciguando el tema de la pandemia, como dije, que va a ocurrir entre septiembre y octubre, y es lo que está pasando, y más adelante con mayor razón, va a volver a aumentar el flujo, ya está ocurriendo. También Sichel está en la misma línea, en el mismo guión, de que aquí el tema de lo legal o lo ilegal, cuando eso no es lo central. Y en todo caso, dijo que tiene que haber más control. ¿Qué quiere decir más control? Otra vez, lo de lo legal o lo ilegal, que no es lo central. Y llamó a Boric a aclarar su postura. Bueno, yo no sé, eso es un manotazo mediático, porque yo creo que en esta materia, a pesar de que hay muy pocas cosas que Boric tenga clara, en esto por lo menos tiene claro lo que hay que decir. Está con toda la izquierda, que entre todo el mundo, que somos acogedores, que el país acogedor, que no podemos parar a la gente, que lo humano, que los derechos humanos, que la cacha de la espada, el discurso habitual, ya lo conocemos, no necesitamos que aclare nada. Pero tenía que decir algo. En el fondo no dijo nada. Esto no es un tema de legalidad, es un tema de capacidad de una sociedad asimilar más allá de cierto número. Luego apareció la señora Yanna Proboste, también tratando de aprovechar esto, y lo aprovechó, por supuesto, culpando al gobierno, que es lo fácil, no hay que pensar. Un ejercicio que no es tan accesible para la señora Proboste, al parecer, prefiere usar las frases hechas, los clichés. Entonces, dijo, aquí no ha habido una coordinación de parte del gobierno. ¿Coordinación de qué? Coordinar significa organizar distintos elementos de una manera tal que produzca un resultado coherente y eficaz. Coordinar, ordenar entre sí. Bueno, pero díganos, ¿cuáles cosas tenía que haber ordenado? Porque ahí está el meollo del asunto. No es lo mismo coordinar, por ejemplo, en el sentido de facilitar más entrada de gente, que coordinar para que entre menos. Y son las dos, son coordinaciones, solo que de distintos elementos. No nos explica, pero ella nunca explica absolutamente nada. Yo no sé si porque no puede, no es capaz, o por la campaña, o por las dos cosas. Dijo, pues, que a una... No explicó quiénes tampoco. Del extranjero, no sé si países, organizaciones, probablemente. Ayer no le habían ofrecido al gobierno de Chile crear unos albergues y el gobierno de Chile lo había rechazado. Por supuesto que lo tenía que rechazar. O sea, el día que mañana, que además nos pongamos a construir albergues especiales, entonces va a aumentar aún más el flujo. Por lo menos en eso no se ha caído. Lamentablemente, aquí hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros tenemos que parar este flujo ya ahora y tenemos que sacar a mucha gente que además no debiera estar aquí, porque son algunos de ellos, no algunos, bastante delincuentes, o que no aportan absolutamente nada, salvo hacer reventar el sistema institucional chileno. Pero a esta gente no le interesa eso. Incluso eventualmente estoy esperando el día en que Diana Proboste y el resto de la izquierda le pidan, creo que ya lo hicieron alguna vez, que le den derecho a voto a los inmigrantes. De hecho, hay un genio de la izquierda que quiere que le den derecho a voto a los niños de 14 años. Para tener más clientes en la política, para asegurarse los votitos. No importa que los niños de 14 años, de hecho, incluso hasta los 20 y tantos, no tienen desarrollado, como saben todos los neurocirujanos, los neurólogos, no tienen desarrollado la parte frontal del cerebro donde está el control, el raciocinio, supuestamente, sino que están entregados al libre juego de las hormonas, las pasiones, las emociones. Imagínense darle votos a un niño de 14 años. Pero votos, la cuestión es que hayan votos. No importa si son de 14 años, si son oligofrénicos, si son extranjeros, si son de aquí o de allá. Votos, votos, votos. Lo mismo que están haciendo los demócratas que quieren hacer en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como le gusta o cae sin darse cuenta las contradicciones, la misma señora Proboste que acusó al gobierno de la falta de coordinación y le reprochó no aceptar estos albergues que institucionalizarían aún más el problema, lo agrandarían, dijo después, este país no tiene condiciones para recibir tantos migrantes. Ahí le chuntó, efectivamente ese es el punto. No tiene condiciones, pero entonces saquen las conclusiones de vida, señora Proboste. Si el país no tiene las condiciones y ya está tochado de gente, entonces hay que cerrar la frontera. Eso tendría que hacerse nomás. Pues. Aunque no le guste al director de la Organización de los Derechos Humanos de la Galaxia o a no sé qué funcionario que, de Naciones Unidas, un tipo con los anteojos cabalgando en la punta de la nariz, un ciútico de mierda que vive haciendo evaluaciones en lo que hacen en otras partes del mundo, él cómodamente instalado en su dacha en Nueva York, para no caer mal con esa gente. No se dice la realidad, que no podemos seguir aceptando gente. Eso es, ya hemos aceptado demasiado. Y lo que pasó en Iquique, estimado amigo, se va a multiplicar. Y va a ser muy feo el espectáculo. Y ese espectáculo no se va a resolver haciendo una prédica desde un púlpito político, diciéndole a la gente que tienen que ser más civilizados, que tienen que ser más acogedores, que tienen que darle una muestra al mundo, porque siempre estamos preocupados de lo que piensan esos funcionarios de las Naciones Unidas. Tenemos que darle una muestra al mundo que somos tan, tan refinados. Por Dios, qué horror, en la prensa del mundo están saliendo noticias acerca de esto que pasó en Iquique. Bueno, han pasado cosas parecidas en otras partes también, para información de ustedes, en países súper desarrollados, mucho más que Chile, han pasado cosas parecidas, porque la raza humana es la misma en todas partes, y una sociedad que se ve invadida y invadida sin límite por extranjeros, terminan por ocurrir estas cosas. Se los dije, y no era ninguna cosa al otro mundo deducir que iba a suceder, porque eso está a la vista, salta a la vista. Y si usted no le da ganas de leer la literatura concerniente al caso, use el sentido común nomás. Use la imaginación creadora, póngase a imaginar un pueblo chico que empieza a recibir más y más y más y más, más gente, a ver qué pasa al cabo de cierto punto. Yo creo que es bastante evidente. A propósito de escopeta, permítanme entrar a mi primer bloque, estimados amigos. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, y es una muy buena idea hacerlo especialmente ahora, invertir en el mercado inmobiliario, estamos hablando de invertir en proyectos inmobiliarios, no estamos hablando del tema de vender casas, que es otro asunto. Si usted quiere invertir, visite loping.com, porque ahí desde 0,12 UF usted se puede convertir en accionista de esta, que es la única empresa que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama Crypto Loping, respaldado por muchos miles de metros cuadrados construidos o construyéndose, o por construirse. Ellos operan, digamos, a un nivel muy importante, muy grande. Hay muchas oportunidades. Y cómo se hace esto en detalle, yo les sugiero que entren a loping.com. Ahí están todos los detalles. Es muy sencillo y las oportunidades son muchas. Loping.com. Otra oportunidad de inversión es Estados Unidos, que siempre es un mercado interesante. Y si usted no sabe cómo hacerlo, ya saben. Ahora, lo que les voy a decir, vaya a inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le va a facilitar todo. Incluso le van a ofrecer, por si usted llega así con las manos en los bolsillos, 3.500 franquicias para que usted escoja en qué área le gustaría meter su plata. Le van a ofrecer cientos de opciones inmobiliarias esparcidas por todo el territorio de los Estados Unidos. Le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos hipotecarios. Lo van a ayudar a configurar empresas, crear empresas o sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo van a asesorar cada paso que usted dé. y llegado el caso le van a conseguir visa de residencia si usted se quiere ir, como mucha gente está queriendo lamentablemente, irse a Estados Unidos con su plata, con sus habilidades profesionales y eso. Invierta en USA.cl, el lugar que usted es la puerta de entrada a Estados Unidos en materia de inversiones. Otra opción financiera, lo que les digo siempre, no olviden, las opciones no se excluyen, se complementan. Esta puede ir junta con otras, con muchas otras. MagentaCapital.cl. ¿Qué hace MagentaCapital.cl por usted? Muy simple, le abre cuenta corriente online en la banca suiza. Y con eso, lo que usted ponga ahí, nadie se lo puede tocar. La banca suiza es impermeable, impenetrable, inagarrable, indestructible. Y ahí tiene usted ganada una enorme ventaja. Esa plata está a buen recaudo. Segundo, si usted quiere, puede hacer algo con ese dinero, puede invertir. Esa banca suiza le van a ofrecer sus propios mecanismos de inversión, que la banca suiza conoce muy bien, o Magenta Capital. .cl también tiene sus propios mecanismos basados en inteligencia artificial para ayudarlo a invertir. Pero no olvide, primer beneficio, su plata está a buen recaudo, nadie ni Elon Musk se la puede tocar. Así es que entre a magentacapital.cl y averigüe más detalles. Y ahora, en lo que respecta a vender bienes inmobiliarios, no invertir, sino que vender su casa, por ejemplo, su departamento, sus estacionamientos, su negocio, el edificio, un fondo, lo que sea. Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, punto. Se demora mucho menos que cualquier otro en vender y por lo tanto que usted reciba la platita en sus manos. Una noticia del gran mundo. Hay elecciones parlamentarias en Alemania. Y han sufrido considerables pérdidas el partido conservador al cual pertenece Angela Merkel, que se retira. Ella estuvo dominando la política alemana y en parte muy importante en la política europea por un par de décadas, creo yo, 15 años, 20 años. Ese partido está perdiendo puntos ante la socialdemocracia alemana. O sea, el viejo ciclo político que se observa en todas partes del mundo de gobiernos conservadores, la gente se cabrea, la gente no le gusta, empiezan a sentirse que requieren una renovación y van un poco más para la izquierda, no mucho en el caso de los socialdemócratas. Entonces los socialdemócratas prometen un montón de cosas maravillosas que tampoco se pueden cumplir. Normalmente la economía la manejan menos bien que los conservadores, empiezan a haber problemas y entonces a la próxima vez patean a los socialdemócratas y eligen a los conservadores. Es un ciclo eterno. A veces estos ciclos sí son de una onda muy larga, pero el ciclo existe igual, no importa cómo sea la frecuencia en la onda, lo importante es que la onda existe. Lo hemos visto en Latinoamérica cuántas veces, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. El problema además es que las izquierdas de nuestro continente no son como la socialdemocracia alemana y una vez que llegan al poder dejan la crema. Como vamos a ver qué ocurre en Chile cuando si llega al poder Boric y compañía. No digo la señora Proboste porque creo que ya voy a examinar su candidatura, creo que no tiene ni un futuro, cero futuro. Así es que lleva una leve ventaja a la socialdemocracia, en una vez se terminan empatados con, vamos a ver, otros partidos también han crecido, los partidos verdes que partieron, yo me acuerdo cuando partieron en la política europea, en la política alemana, especialmente el Partido Verde, sacaban 1 o 2 puntos porcentuales, ahora andan por los 14 o 15, han crecido enormemente y siguen creciendo. El Partido Liberal también ha crecido. Cualquiera que gane esta elección va a ser por muy poco y van a tener que entrar en tratativas con esos otros partidos. Un tema nacional ahora, que ha estado siendo investigado o la prensa le ha preguntado ya saben a quién, a los expertos. O sea, los que responden el teléfono en alguna oficina de alguna universidad. Acerca de qué onda con estas elecciones presidenciales que ya están encima. ¿Qué pasa con el electorado? ¿Qué vamos a observar esto? La opinión general de todos ellos es bastante obvia, que no hay nada claro. ¡Qué gran descubrimiento que hicieron los expertos, hombre, por Dios! Pues que es muy complicado, pues no, señor. Hay montones de preguntas que hacerse. Y si hay muchas preguntas, es que hay muchas interrogantes. Si hay muchas interrogantes, por supuesto, es que no sabemos lo que va a pasar. Miren qué fácil. Entonces, primera cuestión, no olvidemos, el 50% de la gente no ha estado votando en las elecciones. La mitad o más no ha estado votando. Otra pregunta que no se puede hacer. ¿Esta va a ser una elección centro, izquierda, derecha, o esto va a ser una elección generacional? Donde lo que interesa son las posturas de los mayores y de los más jóvenes. Voy a hacer una dicotomía para simplificar mi análisis entre los viejos y los jóvenes. Los de entre medio los dejo a un lado. Primera pregunta, ¿van a votar los mayores que no votaron las veces anteriores por miedo a enfermarse? Hay un montón de viejos, yo conozco gente por aquí, por mis alrededores, que andan adentro de la casa con la mascarilla. A ese nivel de psicopatía ha llegado el asunto. ¿Van a ir a votar? Van a ir a votar muchos de los jóvenes que a veces prefieren ir a un panorama, como llaman, o tienen un asado, o están con la resaca del día anterior. Si es una elección generacional en el sentido de que predominen los jóvenes, esta es una elección que gana la izquierda, de todas maneras, porque los jóvenes en su mayoría son de izquierda, en su inmensa mayoría. Yo diría por lo menos el 80% de los jóvenes son de alguna variante de la izquierda, por las razones que ya vamos a ver. Si son los mayores los que predominan, entonces en los mayores predominan las posturas más bien conservadoras, por otras razones que ya vamos a ver. Ahí podría ser que gane Sichel, o que llegue muy cerca de Boric en la primera vuelta, y de todas formas tenga que haber una segunda vuelta, que igual creo que va a haber. ¿Qué pasa luego con los renuentes, ya sean viejos, jóvenes o de edades medianas, que simplemente no han ido a votar porque no se interesaron en las votaciones, lo que se estaba decidiendo? Eso es muy importante hoy en día. Algunos de los expertos decían que antes la gente votaba automáticamente, rutinariamente, como siguiendo como por la fuerza de la costumbre, y entonces votaban por sus tendencias de toda su vida. El de izquierda votaba por el de izquierda, el de derecha por el de derecha. Así como... Pero ahora parece ser que la gente vota primero si le interesa lo que se está dirimiendo, y segundo, bueno, tiene que interesarle. Y solo si le interesa el tema y le interesa lo que propone alguno de los proponentes en relación a ese tema, vota. O sea, como dijo alguien, es una elección a la carta. Depende de lo que se está ofreciendo. No van automáticamente a sentarse en la mesa que les sirvan el plato del día, sino que ven el menú. ¿Qué es lo que se discute y qué es lo que se ofrece? Si no hay ninguna de las cosas que a mí me interesa, no voy a votar. ¿Qué va a pasar en esta elección presidencial? ¿Van a haber renuentes que digan, no me interesa el futuro del país? ¿O me da lo mismo? No sabemos. Algunos piensan, creo que la mayoría de los expertos piensan que vamos a ver un fenómeno similar al de la elección anterior, es decir, una gran cantidad de gente, la mitad o más, no van a votar. Así, no van a votar, aunque se decida el destino del país, en muchos sentidos no van a votar. Y ya con eso se pone en tela de juicio, entre paréntesis, y toda la estructura democrática, porque para poner un ejemplo en extremo, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué viabilidad y qué legitimidad tiene un gobierno que, siendo escogido por una minoría, pretende hacer cambios mayúsculos? ¿Qué fue lo que le pasó a Salvador Allende? Salvador Allende no tuvo una mayoría absoluta ni relativa. Llegó a la presidencia después de una votación en el Congreso, después de firmar unos acuerdos, una serie de cosas. Nunca tuvo mayoría electoral y, sin embargo, pretendió construir otro modelo social, y eso fue uno de los factores que suscitó lo que todos sabemos. De hecho, yo recuerdo haber leído a varios de estos socialistas reciclados de los primeros años de la Concertación que decían exactamente eso. Decían, hemos aprendido la lección que uno no puede imponerle cambio a un país si no cuenta a priori con una mayoría decisiva. Hacer otra cosa es un suicidio. Pero parece que eso se les olvidó. ¿Qué pasaría si el día de mañana un gobierno de izquierda pretende cambiar mucho más de lo que pretendía Salvador Allende? Pero mucho más. Y tiene simplemente, votó por ellos la mitad del electorado. O sea, la cuarta parte de los chilenos no tiene viabilidad ni tiene legitimidad. Bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Y me hago otra pregunta que esta No sé si se le hicieron o no a estos expertos, me parece que no. Es una pregunta personal, si ustedes quieren. O una aspiración personal. Yo estoy aspirando hace tiempo a ver alguna vez en Chile, pero una esperanza absolutamente absurda, que aparezca un candidato que haga el equivalente de Churchill y diga, solo puedo ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Para que vean que soy idiota. Cuando la gente lo único que quiere es recibir ofertas de cosas maravillosas que van a pasar. Pero ni siquiera sangre, sudor y lágrimas, sino que alguien que diga, señores, el país perdió el vuelo que traía, dejamos de crecer, tenemos problemas inmensos con la inmigración, ha cambiado la estructura demográfica de Chile, nuestras ciudades son un desastre, entre que la pandemia y entre que el llamado estallido social dejaron la crema, la economía está en mal estado, ahí se han perdido las disciplinas, hay gente que no quiere trabajar, otra que no obedece las leyes, otra que hace lo que se le da la gana, otros que no obedecen ni siquiera al carabinero de la esquina. Estamos mal y vamos a tener que hacer un esfuerzo por reconstituir este país. Y esto significa esfuerzo. Significa que algunos tienen que estudiar y unos tienen que trabajar. Esto no excluye la justicia ni la equidad. Simplemente excluye la flojera, excluye la pereza, excluye el vandalismo, excluye todas esas cosas. ¿Quién va a decir eso? Así, pero fuerte. Y no con algunos adornos. ¿Sichel, quizá? Por momento da la impresión. Pero cuando llegue el momento de la campaña, yo creo que no va a haber nadie que lo haga. Todos van a ser dominados por la rutina, que es lo que siempre domina, o casi siempre, de ofrecer. Y cuando más decir que la oferta del rival no es muy buena o es falsa, en cambio la mía sí que vale. Pero siempre en el terreno de los ofertones. Ustedes recordarán, en otras elecciones, las cifras fantasiosas. 1 millón, vamos a crear 1 millón de empleos, vamos a combatir y vamos a eliminar a la delincuencia, vamos a generar 10, vamos a plantar 14 millones de árboles. Siempre con cifras para darle un aire ilusorio de precisión, de cosa objetiva. No se hace nada. No hay 1 millón de empleos, ni hay 14 millones de árboles y la delincuencia crece. ¿Quién se va a atrever a decir yo no vengo aquí a ofrecerles nada, a ofrecerles un paisaje maravilloso porque el país se ha deteriorado mucho y por lo tanto esto es como una casa que sufrió un principio de incendio y vamos a tener que, o un terremoto, vamos a tener que parar cosas, reparar muros, levantar cosas que se quebraron, comprar unas nuevas, hacer reparar, una tarea de reparación. Yo creo, en mi ingenuidad, que muchas personas se sentirían entusiasmadas con eso, con un llamamiento a hacer algo positivo, a desplegar nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de sacrificio, sacarnos la cresta por algo, en vez de simplemente estar sentado esperando el ofertón. Pero yo creo que no hay ningún candidato que lo haga, porque incluso si les tienta la idea en algún momento, empiezan los mediocres que los rodean siempre en estos comandos a decirle, pero no se ponga tan exagerado, no sea tropical. Esa frase la escuché mucho, un tío, no sea tropical, no exagere, se nos va a arrancar la gente, vamos a pagar un costo político. Así que suavice eso. Y vamos a tener no vamos a tener nadie que nos convoque a ninguna tarea importante, una tarea nacional, vamos a tener gente ofreciéndonos cosas. Algunos un poquito con una apariencia más de no sé, de reconstructores, pero en el fondo pura mentira. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Viene más política en unos momentos más, después de este nuevo bloque comercial, que lo inicio con AVI, este centro médico que se encarga de monitorear y por lo tanto cuidar a personas que tienen ciertas patologías crónicas, como por ejemplo diabetes, problemas al corazón, presión arterial muy alta. Hay mucha gente que está en este último caso. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo a su disposición unos dispositivos que le permiten a usted estarse midiendo todos los días y aquí a la hora que quiera esos parámetros. Son unos dispositivos. Uno es un glucómetro en este caso. Otro es un toma presión. Luego el electrocardiograma ya se los he contado. Que se lo entregan en comodato por $19.990 mensuales. Usted se realiza las tomas cuando quiera en su casa. Y esa información es enviada por una aplicación que usted tiene en su celular, en su computador, qué sé yo. Va a dar a AviCare y ahí hay un equipo médico y de enfermería que está permanentemente revisando estos datos y por lo tanto si es necesario tomar una acción inmediata, se va a tomar de inmediato. Usted no tiene que esperar que le venga el patatú para que recién empiecen a llamar a la ambulancia. Usted va a estar realmente monitoreado a distancia. Póngase en contacto con AviCare y vea más detalles de esto. Es muy sencillo el sistema, pero preferible que lo vean ahí y se matriculen. Y continúo con Lotus Air. No les voy a decir más acerca de la disponibilidad de estos equipos desarrollados muy recientemente en Estados Unidos con la colaboración de científicos de la NASA. Un aparato que ustedes están viendo en la fotografía a mi derecha expele permanentemente peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire, obviamente incluyendo el COVID-19, sin que usted tenga que salir arrancando de ese recinto. Usted puede estar al lado de la máquina echando este producto, no le pasa nada, para usted es inerte. Para todo mamífero, también para su gato, es inerte. ¿Eso qué significa? Que usted puede usarlo todo el tiempo durante la jornada laboral misma, durante su jornada de trabajo. Un gran producto, por eso que se han agotado las partidas, apenas salen al mercado, póngase ya en contacto con Lotus Air. Y si lo que usted quiere, estimado amigo, es enfrentar con buenos resultados un litigio en una corte, más le vale, si es un litigio civil, no si usted mató a alguien o lo acusan de asesinato. Si es un litigio civil, póngase en manos de Salinas y Ojeda, este bufete especialista en casos civiles como son miles, la mayoría son temas civiles. Que los divorcios, que quién se queda con qué, que la herencia, que quién se queda con esta cuestión, que esto, que los contratos, que la oficina, que la cuestión, que un reclamo de esto o lo demás allá, millones de cosas que son la enorme mayoría, ellos son especialistas y por lo tanto tienen muy buenos resultados. Usted los ubica en su sitio salinasyojeda.cl. No se ponga en manos de cualquiera. Mire que usted está jugándose cosas importantes. Cuando uno va a una corte, se está jugando cosas importantes. La candidatura Proboste, dije hace un rato atrás, que es una candidatura que está cayendo en llamas, y después me rectifiqué y dije, no está cayendo en llamas porque ni siquiera cobró vuelo, no partió a volar. Y es verdad. Y también hay un montón de gente que examina el porqué. Yo creo que es bastante claro que hay temas de la persona y hay temas de la coalición. Yo creo que ella como persona, por lo que uno le escucha, quizás en otras circunstancias, si uno pudiera hablar con esta persona en una circunstancia en que ella no es candidata presidencial, que no es parte de una coalición, uno podría tener otra impresión. Pero la impresión que uno tiene escuchándola en tanto que en su calidad de candidata es pobre. En esa condición no da ni el ancho, ni el alto, ni en la diagonal, ni ninguna cosa. No dice nada inteligente, esa es la verdad. Simplemente, ni tampoco tonto. No dice nada. Ese es el punto. Repite clichés. Saca del estante la frase de hecho a la izquierda y las engrana, como esto que la coordinación, que no hubo coordinación del gobierno, o que el gobierno esto, o que el gobierno más allá, o que la gente pide, o que la letra chica. Siempre los mismos vocablos, las mismas frases que se dan vuelta en la nada. Es una nada completa la candidatura. Pero detrás de esto hay algo más grave que el hecho de que sea así o no. Yo creo que todo eso es, como digo, menos expresión de sus peculiaridades personales que yo no conozco y por lo tanto no voy a entrar a meterme en ese terreno, sino que es expresión de su condición de candidata y por lo tanto es expresión de la coalición que ella supuestamente encabeza, pero no encabeza porque esa coalición no tiene ni cabeza, ni patas, ni brazos, ni nada. Es una ameba amorfa. Llamémosla centroizquierda. Centroizquierda con la cual, además, en lo personal me parece que Yanna Proboste no tiene mucha sintonía. Si uno toma en cuenta lo que ha dicho antes de ser candidato de esta coalición supuestamente de centroizquierda, uno se encuentra con una persona de izquierda nomás, en todo lo que dice. No basta con agregar a eso, envolverlo en el paquete de que somos más, vamos a dar más gobernabilidad, lo que mismo que hace Boric. No basta con envolver en ese papel un poco rancio ya y un poco demasiado ocupado. Es como un papel de regalo de la Pascua del año anterior. Ya se nota que se usó. No sirve de mucho. Pero la coalición misma ya no tiene sustancia, es una ameba. ¿Por qué? Porque la centroizquierda como tal no existe ya, pues, parece ser. Es decir, antes la centroizquierda denotaba un grupo de personas que tenían una cierta concepción de la política que más o menos pasaba por los siguientes ejes. Querían hacer algunas reformas, como siempre hay que hacer en una sociedad, hacerlas de conforme a las instituciones, a la ley, sin dejar la crema, sin crear odiosidades inútiles, sin generar una guerra política, en una dirección general hacia una mayor equidad, una mayor participación. Todas esas cosas buenas que hoy día se mencionan, las quieren ellos, pero gradualmente, para no echar, digamos, la estantería abajo. Eso era lo que uno entendía por centro-izquierda. Pero ahora todo eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque, primero, en el clima mental imperante en este momento, lo que tenemos es gente que de frentón quiere exactamente echar abajo todo eso, no quiere reformas, quiere revolución, o si quieren usar otra expresión, quieren transformaciones profundas, quieren derribar casi todas las instituciones que ahora existen, quieren echar abajo los carabineros, quieren terminar, pero no lo dicen todavía porque no les conviene a las Fuerzas Armadas convertirlas en otra cosa, quieren terminar con la AFP, ya están en eso, después vienen la ISAPRE, la educación privada, la libertad de expresión, hay intentos de leyes de que tales cosas no se pueden decir o uno es castigado, quieren echar abajo todo. Y por otro lado, en la derecha, tenemos gente que quiere conservar lo que hay, y por lo tanto no quiere ni oír hablar de reformas aquí o allá porque le suenan como abrir, hacer el primer agujero en el dique. Entonces, ¿dónde está la centroizquierda? No hay espacio ahí. Se generó un vacío. Ese es un vacío, un espacio vacío. No hay centroizquierda más que en el nombre. Y además una centroizquierda que ni siquiera cuenta con la simpatía de su candidata, que de centroizquierdista nunca ha tenido nada. Milita en la Democracia Cristiana, pero podría estar militando los Boy Scouts, las Girl Scouts, da lo mismo. Dentro no es la única persona de la Demócrata Cristiana que también se ha ido corriendo hacia la izquierda, como lo demás siempre ocurrió con ese partido en todas las épocas. En la Democracia Cristiana, en la época de Allende, salieron la Izquierda Cristiana y otro grupo más, que no me acuerdo cómo se llama, que también eran de izquierda. Otros se fueron para la derecha, otros fueron a pedirle a Pinochet que hiciera el golpe militar, o sea, se desperdigaron para todos lados. Así que ninguna novedad en eso tampoco. ¿Qué es lo que existe entonces? Existe gente que quiere echar todo abajo y existe gente que quiere conservar con ciertos mínimos cambios para que no se venga la estantería abajo, pero la quiere conservar en pie. No hay espacio para estos ejercicios entre académicos y fantasiosos del camino del medio, la tercera vía, que un poquito por aquí y otro poquito por allá, pero sí, pero no, ¿por qué no, señor? Porque no existe eso. No vale. No es eso lo que se está disputando en este momento en Chile. No estamos en el año 1964, estamos en el 2021. Entonces tenemos por un lado los moderados, que son no centroizquierda, son moderados o conservadores, gente normalmente más bien mayor, la mayoría, que tienen cierta experiencia de la vida, que han visto, que han leído, que han experimentado en carne propia lo que significan estas grandes revoluciones, revoluciones profundas, y no quieren nada, no quieren saber nada de eso. Y tenemos la generación nueva, producto del modelo que tanto detestan muchos de ellos, productos, pero por donde se los mire, esta generación de cristal, incapaz de hacer esfuerzo, incapaz de estudiar, buena para el cantinfleo, siempre haciendo exigencias, siempre con derechos de esto y derechos de lo más allá. Y esa gente, además, por su mera calidad de jóvenes, y esto es un hecho universal que uno puede observar en todas partes, les gusta la novedad. A los jóvenes les gustan las cosas nuevas. Los jóvenes nos encantan con las costumbres, los papás, con las cosas de siempre. Quieren novedades. Las novedades son las que los entusiasman. La novedad es lo que no existe ahora. Y el primero que les viene a ofrecer una novedad, se los lleva. Yo he dicho, los jóvenes de la Alemania de los 1920-30 no eran distintos intelectualmente a los jóvenes chilenos de ahora. Solo que allá, en vez de llegar un profesor de castellano, de historia, a farfullarle la folletería marxista en el colegio y por la universidad, allá lo que escucharon fue a los nazis, entonces se convirtieron en nazis. En Rusia escucharon a otros y se convirtieron en jóvenes pioneros rojos. Y aquí se convirtieron en progresistas, porque fueron las cosas que escucharon en el colegio, que escucharon en los medios de comunicación, que escucharon en la universidad, así que son todos progres, todos detestan el modelo neoliberal, que hay que echarlo abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los bloques que están ahora en juego. Diría yo que es una competencia intergeneracional. Viejos contra jóvenes, la vieja pendencia de siempre, dicho sea de paso. Esa es una tensión que está siempre presente. Y hay algunos momentos en la historia de las naciones en que adquiere un ribete político muy potente. En el año 1848 en toda Europa se vivió algo muy parecido. Fue el año de las revoluciones fallidas en Europa, un periodo muy interesante. ¿Quiénes eran los que salen retratados en el famoso cuadro de Delacroix del asalto a una trinchera, digamos, de la reacción? Puros jóvenes, vean ustedes la pintura. Siempre son los jóvenes. Entonces, se aburren mucho, los jóvenes se aburren, pero como tremendamente, y entonces ansían las cosas nuevas y se enamoran de la épica, la primera épica que llega. Puede ser la épica de Mao Zedong, la épica de Lenin, la épica de Hitler, la épica de Goebbels, la épica de quién, a ver, de quién más. El que sea. Y permítanme, estimados amigos, recordarles KM Millas, para que usted convierta las millas que tiene acumuladas por sus vuelos en plata. Plata. Señores, convierta sus millas acumuladas en plata antes que se las quiten. Y luego tenemos otra opción financiera que ustedes ya conocen, compreoro.cl a mi derecha, para convertir parte, o todo, usted verá, parte de sus recursos en algo que tiene en sus manos. Lingotes de oro como este, chiquitito, 10 gramos, 24 quilates, esta cosita chiquitita, vale más, vale cerca de un palo. O un lingote de plata, aquí hay un kilo, también es muy valioso, usted los tiene en sus manos, usted los tiene donde quiera, los guarda donde quiera, se los lleva donde quiera y en todas partes se los reciben. Puede tener parte de sus recursos en oro y plata. Muy importante tener reservas para los momentos especialmente más difíciles en que los valores financieros o la moneda o los bonos o las acciones se derrumban por cualquier cosa. El oro y la plata no se van a derrumbar nunca, son cosas que están en las manos. Entonces eso. Y continúo con Lavo Club. Amigos, recuerden, el mejor detergente para la ropa lo tiene Lavo Club y el mejor detergente para la loza también lo tiene Lavo Club. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, se los reponen en su casa. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Nada, es lo mejor. Y unas cositas más, controles. Amigos, si tiene una empresa y tiene la sospecha muy bien fundada de que su área de gestión está ahí nomás y que hay algo que huele mal en Dinamarca, como decía Hamlet, y su empresa entonces está andando mucho menos bien de lo que debiera, póngase en manos de esta empresa Controller, que durante 20 años en Estados Unidos revisó y optimizó el área de gestión de grandes empresas. Ahora lo volvieron a Chile, lo están haciendo aquí con empresas de todo calibre. Su empresa funcionando con el área de gestión bien optimizada es otra cosa. Y continúo con Notario Express. ¿Quiere hacer rápido sus trámites notariales? Notario Express. ¿Quiere instalarse frente a su computadora, hacer el 99% de la pega en par de minutos en vez de estar un par de horas o 4 horas en una notaría? Notario Express. ¿Quiere hacer todo esto velozmente, sin tanto pérdidas de tiempo? notarioexpress.cl. Y no olvidéis, amigos, espacioajedrez.com. espacioajedrez.com está liquidando todo esto que ustedes ven arriba, el equipo este digital, el reloj digital, el tablero ajedrez, la caja con el tablero, las piezas, el manual para los cabros chicos, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, todo eso lo está entregando a precios muy rebajados y además en 6 cuotas sin interés y además con envío gratuito a 11 regiones de Chile. ¿Qué más se puede pedir? Amigos, ya les he dicho muchas veces, no hay mejor ejercicio mental para mantenernos los viejos más o menos y para formar bien la mente de los chicos que el ajedrez. Y hoy día no les voy a mostrar ningún libro nuevo por la simple razón de que cuando yo les muestro un libro, estimado amigo, no es cosa que agarro cualquier cosa que está en una de mis estantes así para salir del apuro. No. Me toma buen tiempo ver qué tema, qué libro, si está disponible en Amazon, si no está disponible, si está acá, si no está allá, luego releerlo para decirle algo que tenga sentido el libro. Y todo eso no lo hice hoy, así es que ustedes me van a perdonar. Por esta vez no les voy a mostrar ningún libro, pero sí, les puedo decir a una persona que me mandó un mail preguntándome dónde se consiguen estos libros. En general, todos los libros que yo les he mostrado en inglés están en Amazon. Y muchos libros que les he mostrado en castellano están también en Amazon, porque tienen una sección en castellano, por si ustedes no lo sabían. O en las librerías nuestras. Entren a Mercado, a, ¿cómo se llama estos libros? ¿Cómo se llama? Mercado Libre. Sí, ahí tienen libros. Hay otro sitio por el estilo que tiene que ver con libros nada más. Nunca me acuerdo el nombre. Y también pueden encontrar. Es muy sencillo. Otra opción. Librerías. Hay librerías en que ustedes pueden bajar libros gratis a su Kindle o a su computador. Hay sitios como la Galaxia Gutenberg, por ejemplo, donde tienen archivos de cientos y miles de libros que ya son de dominio público. Ustedes pueden bajarlos también y verlos en formato digital, o si quieren los imprimen. Se gastan un poco papel, pero igual les va a salir más barato que comprar un libro. Hay muchas opciones para conseguir libros, y la única cosa que dificulta la lectura de un libro es la falta de ganas, que siempre se achaca que no hay tiempo. No tengo tiempo para leer, tengo mucho que hacer. Mentira. Si uno examina en qué gasta el tiempo en el día, va a ver que hay muchísimas horas en que se podrían haber ocupado mejor leyendo. Así que, en vez de mostrarles un libro, les doy este simple consejo de que los libros se encuentran fácilmente. Si usted quiere realmente encontrar un libro, lo va a encontrar así como sea. Ahora, si el libro no está en castellano y usted no sabe otro idioma, ahí, Houston, we have a problem. Pero, por último, por el libro que no puede encontrar, hay otros 10.000 libros que sí puede encontrar. Siempre va a haber opciones, de todas maneras, amigos, alternativas. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Si Deus le verte.